¿Qué nos cuentas a esta hora?
Quería compartir con ustedes algo que descubrí en mi última visita a Colonia del Sacramento, donde recuerdan estuve precisamente el fin de semana aquel de las elecciones internas. Resulta que allí me llevaron a conocer una novedad, siempre las hay en esa ciudad de Colonia, un local comercial, en realidad es una pequeña galería que tiene una de sus accesos por la preciosísima calle de los Suspiros, donde entre otros muy buenos comercios hay uno dedicado al arte y la artesanía en cerámica. Quien me lo recomendó sabe que esa es una de mis debilidades. Y precisamente allí descubrí el trabajo de un ceramista, Eduardo Olascuaga, que me llamó la atención porque tenía una combinación que para mí es particularmente atractiva, el buen diseño y el buen humor. En realidad se trata de unas figuritas humanas que tienen de altura, en algunos casos, no más de 20 centímetros. Curiosamente también lo tienen de diámetro, porque en realidad precisamente esa es la característica de estas figuras humanas. Están todas excedidas de peso, son gorditos, gorditos de más. Y bueno, y representan distintas actitudes, distintas, hombres y mujeres que, por ejemplo, se dedican a una profesión liberal o simplemente son pescadores o les gusta andar en moto o hacen jardinería. Bueno, todas ellas, como te digo, con esta característica de una especie de caricatura de un gordo simpaticísimo. Bueno, averigüé entonces dónde podía ubicar a este artesano y finalmente me dieron la dirección de su taller aquí en Montevideo, en Villa Colón, en la calle Montalvo. Allí entonces estuve visitando y descubrí algo que no era precisamente lo que estaba buscando. Yo pensé que se trataba de un pequeño taller, de un artesano trabajando pieza por pieza.
¿Y con qué te encontraste?
Y me encontré que en definitiva aquellas figuras que yo había visto en Colonia tenían cientos de clones en este taller, porque esto ya es prácticamente un taller de producción casi industrial, si bien por supuesto el proceso todavía tiene muchísimo de artesanal y manual. Pero en todo caso, la cosa comienza en un montón de, en una bolsa de una arcilla de color grisáceo, medio blancuzco, en un molde donde se hace una primera esfera, la bocha, digamos, que es el origen de estos enanitos gordos, y luego, bueno, en otro molde se define la cabeza y luego se le van agregando los elementos que tienen que ver con el vestuario, por ejemplo, amasando tal cual si fuera una masa o una plasticina, y dándole texturas a partir de pegarles o con el propio barrote de amasar, una textura de una tela, bueno, y se va conformando estas figuritas que comienzan estando muy, muy pálidas, por cierto, magilentas, se instalan en el piso mientras esperan que otra de las chicas que trabaja allí les dé color y entonces así sí, en color y nuevamente amontonadas en el piso frente a la puerta de los distintos hornos, esperan su turno para convertirse finalmente en estas piezas de cerámica de cocción. El tema era que yo los había visto nada más que en Colonia, entonces, ¿a dónde iban a parar esta serie de enanitos gordos?
Bueno, ¿a dónde van a parar?
Resulta que van a parar a Europa. ¿Por qué? Porque este taller, que tiene el nombre de Calignasi, un nombre de origen catalán que tiene mucho que ver con el origen del taller, precisamente se dedica a la exportación de estas figuritas. Eduardo Olascuaga va dos veces al año a la feria de Frankfurt, una feria dedicada en ese momento a lo que es el diseño y la producción de objetos para decoración, va con muestras, varias muestras, instala en su stand y allí recibe los pedidos fundamentalmente de europeos, si bien después les contará él hasta dónde han llegado estos enanitos gordos, y sobre pedido entonces prepara luego el envío de 700, de 1000 piezas que van a parar a otros mercados del mundo. Realmente yo vi trabajando allí unas 5 o 6 personas en el momento que yo llegué, me han dicho que son alrededor de 15.
Mira qué interesante.
Toda gente muy joven, cuya característica es precisamente la manualidad, muy involucrados con el proyecto y que realmente contagiaban entusiasmo con su cuidado en estas, como te digo, figuritas, que son realmente el resultado, da cuenta de esta forma de trabajar.
Toda una buena noticia.
Yo creo que sí.
Con esta descripción que acabas de hacer, queda apenas presentada, porque intuyo que vas a volver sobre el tema más tarde.
Por supuesto, después de 10:30 les anuncio una nota que tuve con la historia de estos enanitos gordos, que creo que bien vale la pena compartir con ustedes.
En perspectiva. Les decíamos antes de irnos a la pausa que Rosario Castellanos tenía una nota que prometió esta semana a aumentar en información, a darnos más información sobre unos gordos de los que ya hablaste hace unos días a Colonia, ¿no?
Porque se trata de un taller, se llama Calignasi, que es un taller de cerámica, y las piezas de cerámica son una serie, se llama Pipo, gente, son figuritas humanas, hombres, mujeres y niños, todos ellos muy, muy gordos. Muy graciosas, son piezas de decoración, pero lo curioso del caso es que son muy difíciles de encontrar en nuestro país. En el único lugar donde la encontré fue en esa casa de la calle Colonia, esa indígena nueva que compartimos haber conocido allí en la calle Los Suspiros, pero en definitiva no los encuentro en Montevideo. De ahí que aparecí en el taller donde se hacen, en la calle, en Villa Colonia, en la calle Montalvo, y resultó que es un matrimonio, Eduardo Lascuaga y Ana Fierro, que durante un buen tiempo estuvieron viviendo fuera del país, en Barcelona, cuando aquí estábamos en plena dictadura, que se instaló entonces con esta industria pequeña, pero en este caso eran ellos dos, en Barcelona, vendiéndole a los españoles, que cuando pudieron en el año 66 volvieron al país y acá reinstalaron, ahora sí, esta industria con todos los contactos que tienen en el exterior. Pero valía la pena, porque allí trabajan no menos de 15 personas, todas ellas muy jóvenes, una buena noticia en relación a posibilidades que encuentra la gente de zafar de esta situación y precisamente instalarse con un producto lindísimo. Les recomiendo que lo vean en nuestra página de internet, que son estos gorros. Y por eso me fui aquí en Montevideo a la casa de Eduardo y Ana para conversar un poco, que me contaran cómo había nacido esta iniciativa.
Eduardo, ¿cómo comenzó esta historia de los enanitos gordos?
Bueno, mira, es una historia larga porque arranca cuando yo tengo 23 años, realmente, y nos mudamos para España. Nos mudamos, claro, recién casados, nos vamos a buscando horizontes más luminosos, ¿no? Yo en ese momento, el bagaje que me llevaba de acá era un poco de facultad de medicina mezclada con actividad plástica. Había ganado algunos premios acá, había hecho, he participado en algunas exposiciones y en Barcelona, en el 76, comienzo a trabajar en plástica y casi inmediatamente en cerámica, dado que imagínate que vivir sin tener una firma como dibujante o como plástico en general es muy difícil en un mercado tan ajeno como el español en ese momento. Y bueno,
¿qué empezaste con la línea de tipo, las figuritas humanas?
Empezamos con lo que estaba de moda en esa época ya, que eran miniaturas. Sí, la riqueza, la única riqueza que teníamos nosotros en ese momento era realmente la capacidad para imaginar y fantasear y crear. Realmente teníamos un catálogo muy grande, trabajamos para mayoristas, teníamos muchos clientes en España. A los 5 años compramos una casa en los límites de la provincia de Barcelona con Tarragona y Lérida, en la montaña, en lugar alto, 860 metros, saqué los Pirineos, y que se llama Calignasi, una casona de piedra del siglo XIII enorme, donde montamos seguramente el primer taller grande y en serie, ¿no? Y ahí quizás sea un poco, yo diría que es un poco el mojón, el punto de partida de Calignasi como taller de cerámica, cuando empecé a crear cierta historia. Y hasta el año 87, en que nos volvemos. Y nos volvemos ya con un proyecto exportador. No sé si voy un poco rápido, pero...
No, está perfecto. Es decir, al Uruguay de regreso, pero con todas las conexiones intactas de lo que había sido el trabajo en Europa.
Claro. Ya de hecho, cuando nos planteamos el retorno, hicimos un viaje que nos decidió inmediatamente a vender todo lo que teníamos allá y veníamos, ¿no? Y lo hicimos con un proyecto exportador porque no contaba mucho con el mercado nacional, el mercado chico, difícil, y de entrada ya teníamos el mercado español que no se perdió por unos cuantos años y buenos contactos con otros países. Casi enseguida empecé a participar, porque era insuficiente, daba por el primer año o dos, a participar en la feria de Frankfurt, la feria de regalo y interiorismo y diseño de Frankfurt, que tiene 12 ediciones anuales. Al principio con el apoyo del comercio exterior, en la época de la pizza en el comercio exterior, junto con otras pequeñas microempresas y artesanos como Muso, gente de algunos tiempos buenos recuerdos, ¿no?
¿Qué significaba que tú ibas 2 veces al año a esas empresas? ¿Con qué? ¿Con bocetos o con muestras?
No, claro, son ferias profesionales. La Hanse es una feria que tiene unos 6.000 exhibidores, empresarios o fabricantes de todo el mundo, absolutamente de todos los continentes y de todo el mundo, y una asistencia cerrada al público de 136.000, 130.000 profesionales, que son importadores, distribuidores, mayoristas, y en algunos de los pabellones, tiendas alemanas, pero es decir, compradores alemanes, pero en principio los compradores también son internacionales, es decir, que es una feria visitada por países asiáticos como compradores. Norteamérica, incluso yo te diría que he conseguido exportaciones para Argentina, Chile, Brasil, allí, y México.
¿Tú llegabas con los modelos o con los dibujos?
En este es un stand con muestras de cerámica. Se hace que tener producto acabado y lo que negociaste en ese sentido, como todas las ferias profesionales de este tipo, son solamente condiciones de venta, precios y volúmenes, fecha de entrega y nada más para representarse a partir de que llegas a tu cliente a tu país.
Yo sé que, como todos, pasaron momentos difíciles también para, a menor escala, una empresa chica como la tuya, exportadora. Pero ahora la cosa parecería volver a su justo término. Estamos empezando a tener condiciones mejores para quien exporta.
Claro, yo diría que el 90, digamos, las condiciones para casi todos los exportadores, me imagino yo, en nuestro sector quizás tenga sus posibilidades, ¿no? Pero yo diría que finales del 80 hasta el 93 las condiciones fueron buenas. Después se combinan dos factores, un exterior, que es la masiva presencia de producto chino en todos los mercados, que nos obliga, digamos, un referente en precio que nos obliga a evitar, no puede ser un enfrentamiento en precio con los asiáticos, pero buscando un producto de más calidad, más vinculado al arte que a la artesanía masiva, hasta donde eso es posible, porque en definitiva estamos hablando de producción a una escala semi-industrial, por lo menos, conseguimos cambiar precios. Eso ya fue un primer problema, es decir, que nosotros nos quedamos estacionados con precios al exterior, con los precios del año 91, esa es la verdad. Y tuvimos que soportar lo que empieza en el 95, que tenemos la tasa cambiaria, que bueno, está, no vamos a hablar de esto porque está muy, es un tema conocido y público, ¿no?
Sobre todo porque ahora, este año 2004, la perspectiva ha mejorado. A Frankfurt otra vez.
Claro, exactamente. No, yo decir, prácticamente dejé de ir un año o dos a Frankfurt en los primeros momentos, que fue quizás en 99 y 2000. Pero a partir de que se suelta el dólar aquí, hace dos años que vengo, digamos, pagando las cuentas y los problemas que me generó justamente la tasa. Así que hace dos años que estamos recomponiendo esto y montando las cosas otra vez.
Montando las cosas, según las vi, con un taller allí en Villa Colón, donde trabaja mucha gente joven. Parecería que la habilidad manual, sobre todo de algunas chicas, es la que tú estás buscando en ese personal entusiasta y joven que vi allí trabajando.
Sí, vos sabés que una empresa o una microempresa, en principio no es solamente ni la maquinaria, ni el talento o la capacidad o la iniciativa de la dirección de la empresa, sino que también es la parte laboral. Si la gente no tiene, no te voy a decir, la camiseta puesta, si no cree y no defiende el proyecto, contás ya de entrada con un problema, con ese estímulo. Las cosas están realmente muy difíciles y no, digamos, tenés que contar con que todo salga bien. Y la buena voluntad y el entusiasmo es básico para que las cosas salga bien en detalles, en lo que es, por ejemplo, control de calidad, terminación, ganas de resolver las cosas, ¿entendés?
Y eso sí, no es
tan necesario. Eso es un hecho interior, espiritual, o como quieras llamarlo, emocional, que es un poco lo que me parece que en este momento tenemos bastante logrado.
Yo encontré los gordos en Colonia. Y una primera vez y luego volví a buscarlos y ya precisamente no había. Y lo curioso es que no está vendiendo en nuestro país y me decían que ni siquiera los uruguayos o los argentinos son los mejores clientes. Entonces, ¿quiénes son hoy los mejores clientes de estas lindísimas piezas que tuvimos la oportunidad de dar?
Y si miro la trayectoria hacia atrás de quiénes han sido mis clientes, diría que siempre fueron los europeos. Poco los norteamericanos, porque el gusto de lo que producimos nosotros y creamos no pega demasiado bien con el gusto promedio americano, norteamericano. Y relativamente, de un modo quizás a otra escala, con algunos países asiáticos. Hemos tenido clientes durante el tiempo en Japón, en Corea, y algo en Taiwán también, aunque parece increíble. Pero te diría que el mercado nuestro es Holanda, Francia, Noruega, no sé, todo.
Cuando viste con Lima.
Claro, más por ejemplo, hemos mandado a Malta por mucho tiempo, a Chipre, ¿eh? A Chipre, digo, mencionaste lugares realmente remotos o muy pequeños, pero es increíble, bueno, pero Franco está asistido por esta gente. Islandia, Finlandia, es decir, países que son un poco pigonales para lo que es el panorama europeo, ¿no? También fueron pigonales, claro, los volúmenes que se les ha mandado, pero digo, realmente si ella es de Europa, yo creo que no hay un país que no le vendía.
Cuando hablamos de una compra promedio, ¿de cuántas figuritas estamos hablando?
Es relativo, es decir, pueden ser, no sé, 700, 1000 piezas.
¿Y un embarque que valga la pena, cuántas piezas tiene?
Y empiezan ahí, más o menos. Nosotros tenemos órdenes mínimas, ¿no? Es decir, por valor y por volumen. Es decir, no podemos exportar, no sé, 50 figuras, evidentemente. De los costos fijos que tiene el puerto o el aeropuerto, más despachos y papelería, no se lo permiten. Y eso tampoco es rentable.
Por supuesto que me voy a quedar con las ganas de saber por qué no los puedo comprar aquí. ¿Por qué los uruguayos no podemos comprarlos? Y que muchos de los que van a escuchar esta nota y ver las fotografías en internet también. ¿No hay posibilidades de que vuelvan al mercado nacional algunas de estas piezas?
Nosotros hemos estado en manos de Uruguay durante mucho tiempo y quizá volvamos otra vez. Pero mi taller, en definitiva, siempre ha sido el espacio natural de saqueo por parte de mis amigos, que se han llevado todo lo que quieren gratis, ¿verdad?
Ese es el problema. No puede caer quien quiera comprar una pieza sin vergüenza, al menos.
No, todo lo contrario. Es decir, la condición era que tuvieran pequeñas fallas. Me acuerdo que algún comentario jocoso de alguno de mis amigos era: Eduardo, esta me la quiero ya, pero no le falta nada. Si la rompo este pedacito, ¿la puedo llevar?
No sé si habrá que esperar que se le rompa algún pedacito, pero créanme que nos sacó una buena carcajada.
Sí, claro, porque
con una anécdota.
Ingenioso, ¿no?
Realmente creo que es una, no sé, yo como dije, una excelente combinación de diseño y buen humor, que creo, a mí en particular me resulta muy atractiva. Bueno, este era Eduardo Lascuaga, y bueno, no hablaba, pero fue la que me recibió en el taller, su mujer Ana Fierro, y la marca Esquipo, y el taller Caliñas.